Bienvenidos a Dramarama, un podcast sobre el teatro de la vida, con Denise Matienzo y Mauricio Montesinos. Esta es Tercera Llamada. Tercera. ¡Comenzamos!
Una vez más a Dramarama. ¡Aplausos!
¡Canto! ¡Cuánta producción! ¡Esto es increíble!
Ya estamos en la BBC de Londres, Denise.
O sea, esta sí fue una super sorpre para nuestra audiencia, la neta.
La neta sí, ¿por qué? ¿Por qué, Denise, tenemos esta magia tecnológica?
Porque por fin han vuelto los señores de los cielos. ¡Aplausos!
Ya están con nosotros los señores de los cielos porque nos vieron bien güeyes.
Sí.
Dijeron, no, es momento de ayudar a estas criaturas.
Sí. Oye, no, tampoco desdeñes mi trabajo ingenieril, güey. Que hay como quiera, más o menos lo solventamos. O sea, no estaba yo, güey, pero sí estaba como muy precaria.
No, pero es que tú no eras la precaria, es que no teníamos toda la maquinaria para hacerlo. ¿Estás de acuerdo? Eso.
Pero ahora tenemos todo. Volvemos a nuestra transmisión con nuestras cortinillas, gracias César Huidobro, y volveremos también a nuestro podcast ya muy precioso, muy editado, gracias Kim Ponce, a partir de ahora los escucharán así, denme chance que vaya editando yo también precariamente los otros que les debemos, pero ya a partir de ahora volveremos a un mejor ritmo, se los prometemos, y muchas gracias a los señores de los cielos que están con nosotros otra vez en estas transmisiones mejorando cada día.
Yo digo que hay que aprender otra vez, Denise. ¡Aplausos! ¡Ah!
Sí.
Bueno, ¿te presento? No, pues.
Si tú quieres, ¿no?
Está conmigo en la mesa Denise Matienzo. ¡Un aplauso!
¿Ahora ya los hiciste silenciosos?
Porque ya era mucho, mucho ruido, entonces.
Ya era mucho ruido, está bien. Oye, voy a dar mis redes, pues síganme en mis redes profesionales de Facebook, o también si quieren en LinkedIn me pueden seguir, pero no, en Facebook está BienserMX y Contexto Didáctico, ahí pueden ver las cosas que ando haciendo profesionales, porque en mi Facebook personal pues, no van a encontrar más que pues lo mismo, básicamente, y no los voy a aceptar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo?
Van a encontrar un candado.
Van a encontrar un candado. Pero pueden ir a Instagram, me encuentran como Denise Matienzo, y a Twitter como arroba la Matienzo.
Mi nombre es Mauricio Montesinos, así yo voy, ¿verdad?
Si quieres, Mauricio Montesinos, cuéntanos de tus redes.
Montesinos, mis redes son Facebook, Twitter y Letterboxd como Pez de Oro MX, y en Instagram estoy como El Pez de Oro MX. Y de una vez voy a dar las redes del programa, ¿no, Denise?
Alas.
Las redes del programa son Dramarama MX en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y el correo del programa es dramaramamx@gmail.com. Denise, y esta noche, como es una noche de reencuentro, fíjate que una marca aliada que ha colaborado mucho con nosotros para poder ir adelante con nuestro proyecto, pues esta noche tiene una aparición especial en este programa.
Oye, está muy bien, pero ¿y mis donas?
Ah, es verdad, porque fíjate, yo voy a presumirles que tengo en este momento.
Tú sí tienes dona y yo no tengo dona.
Cupcake y que tu brownie. Entonces, mientras que estamos haciendo el programa, lo voy a degustar y te voy a compartir verbalmente el sabor, Denise.
Bueno, fíjate, tienes que venir por un cable a mi casa. Cuando vengas por ese cable, me puedes traer un panecillo.
Ahora, fíjate que como estamos de plácemes,
sí.
Sweet Nicey tiene una promoción que voy a permitir leer para no cagarla.
A ver, ¿sabes? Por favor, hazlo.
Entonces, si ustedes, amiguitos, que nos estás viendo en Facebook Live, en YouTube Live, va a las redes de Sweet Nicey en Facebook e Instagram. Si compran una docena de donas, le van a regalar 5 brownies gratis. Abusados. Y si compran 6 cupcakes sencillos de vainilla o chocolate, van a regalarles 3 donas. Sí está buena la producción, ¿no? Entonces, cabe mencionar que como este programa lo pueden ver asincrónicamente, la promoción dura hasta el domingo. Hasta el domingo tú puedes ir a las redes de Sweet Nicey en Facebook e Instagram a hacer válida esta promoción diciendo yo lo escuché en Dramarama, pero solo hasta el domingo.
Domingo 14 de junio.
Domingo 14 de junio del 2020, porque este programa lo pueden ver hasta el 2025, 2030, ¿verdad?
Claro.
Entonces, por favor, vayan a las redes de Sweet Nicey para que le hagan válida su bonita promoción.
Muy bien. Oye, qué buena onda, Sweet Nicey. O sea, sí, sí está muy buena onda, pero sí siento que tienes que venir a traerme algo de eso que está por ahí en tu mesa. Bien, en breve. O sea, no hoy pon tú, pero sí pronto.
Para que tú puedas hacer tu bonita degustación y compartirla con que después, pues, nos seguirán compartiendo, ¿verdad? Denise, ¿te parece si platicamos de qué vamos a hablar hoy y mientras te grabo?
Exacto, pues les voy a contar para que mientras Mauricio haga su superproducción de Instagram.
Ahora.
Entonces, bueno, les voy a platicar. Resulta a los que están en Facebook, a los que están en Instagram, les quiero contar de qué vamos a hablar hoy. Hoy vamos a tener, ahora sí, otra vez a platicar a su casa. Vamos a ver un pequeño clip de muy de antaño. Hay gente que a lo mejor nos ve que va a decir, bueno, eso ni siquiera lo reconozco, pero hay un rostro que reconocerán porque vive hasta el momento. Vamos a tener Memento, como siempre, el meme del momento. Vamos a tener Reflector a las butacas, vamos a hablar de consumos de lujo, consumos lujosos, pero ¿qué les pasó en la pandemia? Vamos a hablar de una nota muy chusquis, muy estúpida, pero que salió en el periódico, y vamos a hablar de la serie Miss America, una serie perrona, manas.
Mejores que han salido.
Sí, les vamos a dar souvenir, van a pasarla bien, tenemos nueva producción, todo está increíble, vengan, aquí está todo.
Conéctense a nuestro Facebook Live, gente. Y sin más ni más, ¿empezamos, Denise?
Muy bien, vamos a saludar antes de empezar nuestra primera sección. Nos Venga. Saluda tu mamá preciosa, tu hermana Marce, y nos Hola. Saluda Gina. Les mandamos muchos saludos. Si quieren que les mandemos saludos al aire durante la transmisión, estamos en Facebook, estamos en YouTube Live, les podemos mandar saludos y... Pues ahora sí, vámonos a la primera sección, ¿qué te parece?
Señores de los cielos, vengan.
Estamos ocupados, vamos para allá.
Shh, a platicar a su casa.
Ya llegamos a platicar a su casa y en esta sección vamos a analizar un contenido audiovisual.
Muy precioso.
Entonces, pues, el día de hoy vamos a mostrar un video del ayer.
Ajá.
Una de las estrellas del hoy.
Vamos a ver quién de la audiencia puede decir, oh, yo sé qué es eso, y quién sí dice.
No, y también que diga, ah, yo lo viví.
Yo lo viví, claro, claro. A ver, ahora sí que corre videotape. Eso es muy del antaño, ¿eh?
Venga, vamos a ver el video. Entonces, señor de los cielos, échalo y ahorita te decimos dónde lo.
Siempre estoy ocupadísima, llena de energía. Trabaje y trabaje, la verdad nunca tengo tiempo para nada. Haciendo ejercicio, aeróbica y toda la cosa.
Detengo ahí.
O sea, haciendo ejercicio.
Aeróbica.
Y toda la cosa.
Pero ¿quién le dice ahora aeróbica?
Aeróbica. Así era cuando ibas a la aeróbica y hacer ejercicio y toda la cosa.
Ahora, chécate el look, Denise. Chécate el
look. Oye, pelazo, ¿eh?
Ahora, de que era bonita.
Oye, era hermosa. O sea, ahorita que la ves, digo, ¡ay, era hermosa! ¡Qué bárbara!
Era hermosa. ¿Te acuerdas de Little Britain?
Era hermosa.
Que teníamos que decía que éramos hermosos.
Oye, hay que mandarle saludos a Damaris Adorada. Porque...
¡Ay, sí! Porque Damaris me escribió por Facebook.
¿En serio? Bueno, Damaris, ojalá que vea este programa, porque Damaris tiene, o sea, es adorada y entonces nos amaba tanto que nos decía, ¡ay, Mauricio, estás hermoso, hermoso! Y Denise, ¡estás hermosa! ¡Ay, estás hermosa!
¡Hermosa! Pero síguele, señor de los cielos.
Necesito estar mejor informada.
O sea, espera, güey.
Sí,
güey. O sea... como quien dice, o sea, sí estoy guapa, sí estoy ejercitada y estoy bien pendeja.
No, eso no lo dice.
¿Qué pedo, güey?
Para estar mejor informada.
Necesito estar mejor informada. O sea, hago ejercicio, ando en chinga, toda la cosa, pero sí necesito estar mejor informada.
Pero sí es verdad, ¿eh? Sí es verdad. A veces no te da tiempo de estar bien informado. Puedes informarte de muchas fuentes, pero bien informado es otra cosa.
Ajá, o sea, así vas a justificar la pendejada de mi cabrón.
Vamos a ver cómo termina esto, por favor.
A ver.
Pastel para vacaciones, reportajes exclusivos a la superlatina Sasha y Thalisa Soto y gratis el superpóster de Luis Miguel. Eres ya está a la venta.
¿Te acuerdas cuando incluía un póster?
Superpóster de Luis Miguel. Y si supieran las mujeres de que vieron ese comercial que Luis Miguel se iba a convertir en Luis Miester, ¿no? Y que ahora... iba a estar así todo
silenciado. En la reina del TikTok.
Y que Erika Bonfil iba a ser, como bien lo dijo César, y vamos a citarlo, la tía del TikTok.
Justo. Ay, la tía, sí es cierto, César.
La tía del TikTok.
La tía del TikTok. Pero estos comerciales, sí son súper entrañables, ¿eh? Ahora, quisieron revivir a últimas fechas la revista Eres, pero pues no. Ese proyecto...
Pues no tiene ningún sentido eso, o sea, Eres fue una época y representaba ahí sí como cápsula de tiempo una época, ahorita no tiene ningún sentido esa revista.
Ahora, para cerrar esta sección, yo quiero hacer notar la descripción del locutor, la superlatina Sasha. ¿Qué hubo, Ale?
Y luego super... la otra, ¿quién es?
Ah, no sé, pero Sasha es superlatina.
Superlatina. Nombre superlatina. Ajá. Y luego además te cuentan, o sea, de la onda del color pastel. No, el color pastel estaba en onda, estaba duro, estaba fuerte, había que usarlo muy cabrón.
Es verdad, es verdad. Entonces, esperemos que hayan disfrutado este A Platicar a su Casa. Si tienen un video que necesita ser comentado en tiempo real, pues mándenlo a las redes del programa.
No, por favor, háganos ese favor.
Vamos a lo siguiente. Platícanos, Denise. Yo sí pido un aplauso a César por estas cortinillas. Se
rifó con nuestras cortinillas.
Extrañables, oye.
Están re buenas. Bueno, pues, ¿qué hacemos en Memento más que ver el meme del momento?
Pues el meme más significativo para Denise y para mí a últimas fechas, ¿cierto?
Exacto, en esta semana, ¿no? A ver, ¿qué nos llamó? Ahí está tu meme.
Entonces, este meme consta de una imagen en donde Homero está a punto de iniciar una videollamada y dice... Estoy en una videollamada, por favor no hagan ruido. Eso es muy importante, oye. Por favor no hagan ruido. Ah, por favor.
Por favor, tenga criterio.
Tenga criterio. Pero el meme se compone de una siguiente imagen en donde vemos a unos vendedores de tamales oaxaqueños que gritan, lleve sus ricos
y deliciosos tamales oaxaqueños.
¿Qué comida, vale?
¿Qué?
Bueno, de este tipo de venta, ¿no?
¿De carrito nunca has comido esos tamales oaxaqueños? Jamás. Son buenos.
O sea, tú sí te has bajado de tu departamento.
¡Obvio! No, acuérdate que yo soy Lady Tamal, güey. O sea, güey, a mí me fascinan los tamales.
Lady Tamal.
Soy Lady Tamal, te lo juro.
Solita, güey. Tú solita. ¿Quién entonces Lady Tamal? No vayas a encabronarte así. ¡Ay!
No me encabrono, güey, me gustan un chingo los tamales, no como tamales diario porque de veras, güey, estaría rodando y tendría el colesterol arriba y no, pero me encantan, yo comería tamales diario.
¿Pero te cae que sí son buenos?
Sí, te juro que sí.
Acá yo digo que la gente dé su testimonio en el chat, si el tamal es oaxaqueño callejero, o sea, no vayan a pensar un tamal fancy.
No.
Sí. Hipster de la Condesa, no.
No. No, sí es bueno, te lo juro. O sea, oye, ¿sabes ahorita qué pasa? También estás acá, tenemos una compañera, a ver si se conecta para que le echemos de cabeza. una compañera de trabajo que cada vez que estamos conectados en la videoconferencia pasa la basura. Pero no importa qué hora sea del día, pasa la basura. Eso es lo misterioso.
La persigue.
Entonces, ya le decía, pero ¿por qué siempre pasa la basura? Y me dice, güey, ¿por qué pasa como 5 o 6 veces al día la basura? O sea, no, o sea, en serio, sí hay muchas veces en que suena la basura, pero porque pasa muchas veces al día.
Pero fíjate que antes de pasar a tu meme, Denise, tengo un amigo que tuvo un amigo de Medio Oriente en la Ciudad de México. Sí, es claro, pero...
Okay. Un amigo que tuvo un amigo de Medio Oriente que vivió en la Ciudad de México.
Vivió en la Ciudad de México y que le sacaba mucho de onda los sonidos de la Ciudad de México. O sea, la voz en el amplificador del tamalero lo ponía en alerta. ¿Sabes qué pensó la primera vez este chico de Medio Oriente?
Que era una oración.
Sí, que era una llamada para rezar.
Obviamente, sí te iba a decir, ¿y por qué se le hizo raro si en los altavoces en Medio Oriente ponen las oraciones 5 veces al día?
Entonces, él ya se iba a poner a rezar hasta que una buena... ¡Genuflexión!
¡Sus ricos, sus deliciosos, tamales, más que yo! Sí suena, fíjate bien cómo sí suena.
A Cuatlicue, hasta que una buena alma caritativa le dijo a este chico, no, es la comida, no te vayas a creer que hay que rezar, aquí no se rezan 6 veces al día.
Ajá.
Ya con una al mes, ya estás al tiro.
Y ya, no manches, ¿no? No está pero tanto.
Fíjate que no somos, todos los que vivimos en la Ciudad de México, no somos conscientes de cuántos sonidos hay de la ciudad. Y que para una persona foránea le sacan mucho de onda, ¿eh?
Pero de rato estás en la conferencia y entonces la basura. Y luego la otra. Se compran colchones. Y ese es un clásico de estar en la videoconferencia. Y no hagan ruido, por favor, y se compran colchones.
Ya para cerrar, vean Nazarín de Luis Buñuel, que él recupera toda este folclore sonoro de la Ciudad de México. Ya vamos al tuyo, Denise. Venga.
Oye, déjame, ahorita que nos lo ponen, pero nos saluda Abril ahí, hello, Ivonne también nos dice hola, Ángel Raya, Ivonne nos decía que era la buen feel, que en la casa de Abril o la mía dice que pasa el de Fierro Viejo cuando estamos en taller de los domingos, sí, cierto, pasen sus páginas de Instagram, ya las tomamos, que te has perdido de los tamales, que son la onda, ya ves, Ángel Raya sí sabe. Y Ivonne también dice, sí, son los mejores que los deja de maíz. Al menos a mí me gustan más. A mí también. Y luego también los he comprado en lugares así mejor puestos y no están tan chidos como...
En el tamal hipsterizado, que le llaman.
Ajá, y luego no están tan chidos, de verdad, como el así, el de carro que pasa por la colina. Entonces yo sí, a eso, a los camotes y a los helados, sí he corrido por un cambio a mi bolsa para...
Ah, salir. los helados sí, porque aparte la nieve de limón le ponen chile. Eso sí, para que venga de...
Bueno, el meme que tenemos ahora está, pues, muy precioso, ¿no? Porque dice, Diosito, échanos la mano en 2020, la mano. Tenga, güey, una mano así toda deforme, güey, que te dan así, ¿no?
La mano es de pollito, de patita de pollo de Chernobyl.
Horrible, güey, así ya te echan la mano y te echan esa mano. No, ya, mejor no me des nada, güey, ahí muere.
Por eso en las plegarias siempre es importante ser específico.
Ajá.
¿Cierto?
Sí, o sea, no digas échame una mano, si digo, oye, mira, quiero esto en particular.
Una mano poderosa.
Pero así está 2020, mana, si échame una mano, tenga, no, por Dios, no, ya si quieres, ahí muere.
No, ya, no te creas.
Déjalo.
¿Quieres leer algunos comentarios, Denise?
Pues ya, mira que dice Alexis Alonso, dice, pasen sus páginas de Instagram, la mía es arroba Denise Matienzo y la tuya es arroba el pez de oro MX, ¿cierto? Bien, pues vamos a la siguiente sección. Ah, Sweet Nicey nos dice, así nos vemos al hacer pasteles. ¿Cómo así? ¿No se les olvida hacer válida su promoción? Sí, escríbanos, pues háganla válida, manas, porque no dura mucho y pues, si yo pudiera, pues yo ya tendría aquí mis donas. Pero
híjole,
hoy
¿eh?
No.
¿Eso es Daisy? ¿Eso es Daisy? ¿A lo que sigue, Denise?
Sí.
Venga.
Reflector a las butacas.
Ya estamos en Reflector a las Butacas y recuerden que en esta sección vamos a rastrear la audiencia de determinado producto o servicio. ¿De qué vamos a hablar hoy, Denise?
O los consumidores, porque de lo que vamos a hablar hoy es justamente del consumo.
Venga.
Y lo que quería poner aquí sobre la mesa es justamente el consumo de lujo durante la pandemia. ¿Qué crees que le pasó al consumo de lujo?
Pues que se encareció.
No, el consumo bajó. Alrededor más o menos de un
25%. Pero se encareció, mundial. ¿No?
No, o sea, la gente no está comprando lujo.
Ok, ok.
Esa es la cosa. Ahora, bueno, pensemos, a ver, ¿qué implica el lujo? O sea, ¿qué cosas comprarías que para ti fueran lujo? ¿Qué implicaría el lujo? Marcas de entrada.
¿Una pregunta retórica?
No, es en serio así. Marcas, ¿no? Marcas así muy perronas, ¿no?
Ropa.
Ajá, ropa de diseñador. Ajá. Bolsas de diseñador, ¿no? O sea, pero piezas. Bueno, maquillaje, objetos de lujo, ¿no? Objetos raros, arte, por ejemplo. Todos esos consumos de lujo, pues en este momento no son necesarios. Entonces, lo que estamos viendo, y esto luego les voy a recomendar bien la página, pero bueno, las estadísticas lo que están diciendo es que alrededor del 25% de las personas decidieron al menos posponer el consumo de lujo.
¿A viajes?
No, porque te digo, implicaría, es un segmento muy pequeño de viaje de lujo, pero más bien piensen objetos de lujo.
Ah, ok, ok, ok.
El segmento viajes no es como está entre en otra estadística, pero piensa en objetos de lujo. O sea, una maleta Louis Vuitton.
Ya.
Unas, no sé, una joyería Chanel. Uh-huh. ¿No? Entonces, estos consumos de lujo, en efecto, que tienen que ver sobre todo con, pues sí, con objetos, ¿no? De este tipo de uso, de accesorios, maletas, ropa. Descendió mundialmente un 25%, pero acá lo interesante de este consumo es que adivina cuál fue el consumo, y a ver si te digo, que esto a mí me sorprende mucho, adivina cuál fue el consumo que bajó más, que le está dando la madre justamente al consumo de lujo en el mundo. O sea, ¿cuál dirías tú? Este es el país que seguro le dio la madre al consumo.
¿El país?
El país.
¿Estados Unidos?
Nope. Guess again.
¿México?
No, bueno, no. Ni siquiera está en la gráfica, vaya.
¿Qué? ¿Los Emiratos Árabes Unidos?
No, China.
¡Ah!
Exacto, o sea, la misma expresión hice yo, China, claro, porque resulta que China justamente descendió muchísimo el consumo de lujo. Esto tiene que ver con que China había incrementado mucho su consumo de lujo, y esto es interesante pensar que una economía como la de China tiene los recursos suficientes para ahora comprar el lujo, y por qué lo quieren. Que creo que te digo, es que un poco más allá de la estadística. ¿No? ¿Para qué?
¿Para qué lo quieren también? O sea, no solamente el por qué, ¿para qué lo quieren en este momento?
No, pues ellos ahorita no lo quieren. Te digo que el descenso fue el más grande, o sea, ahora sí que el guamazo más grande de descenso de consumo fue justamente el chino, pero también tiene que ver con un número, te digo, absoluto y relativo, es decir, el más alto incremento, puede ser, ¿no? O sea, el incremento mayor de consumo de lujo venía dándose en China.
Claro.
Bien, fue uno de los que más bajó. Entonces tú pensarías, no, pues a lo mejor los países europeos, ¿no?
Uh-huh. La Haya.
O como dijiste, incluso los Emiratos, ¿no? Donde dices, pues hay un montón de dinero ahí para tirar en esto, pues resulta que no, es China. Lo cual te digo, a mí me parece sorprendente porque nos demuestra que ellos están comprando ciertos objetos. Recuerden que también, un poco, a ver, recordar aquí, ya nos vamos a poner un poco sociológicos, pero los capitales de Bourdieu. ¿Qué es lo que estás comprando con lo que estás comprando? ¿Qué tipo de capital estás comprando con tu capital económico? Uh-huh. Y creo que en este sentido los chinos están comprando un capital simbólico. O sea, lo que están comprando es esta idea de lujo, cuando además se supone que, te digo, los chinos viven en un lugar de alta precariedad, ¿no? De una población muy grande, y entonces, pues, me compro el objeto de lujo y entonces, mira, simbólicamente ya soy rico como tú.
accedo a cierta clase o a cierto estatus,
por supuesto,
o tengo un determinado poder.
Al final, el consumo de lujo tiene que ver con tener un estatus, ¿no?
Claro.
Y muchas veces no tiene que ver con el producto en sí mismo, porque los estudios nos dicen también que los consumidores de lujo no se fijan necesariamente en la calidad, sino en el precio relacionado con el estatus que me da. Es decir, entre más caro sea, a mí me da más estatus haberlo comprado. No es tan importante la calidad, pero también es cierto que las grandes marcas de lujo lo que te garantizan sí es una relación de calidad y de, digamos, como lealtad al cliente, ¿no?
Uh-huh.
O sea, si hay una lealtad de la marca.
En teoría, porque luego pues solamente te cobran el logo.
Puede ser.
¿No?
Puede ser. Ahora, los chinos, recuerda también que son uno de los mayores productores de piratería del mundo.
Ahí donde los ves, muy lujosos, pero bien piratas.
Ajá, entonces, pero al final del día están, sí están consumiendo los productos de lujo. Los
claro.
productos, ¿no? Originales. Además de que luego hacen la copia y la venden también, ¿no?
Básicamente es de que por lo mismo, ¿verdad?
¿Qué onda con eso, güey?
Pero también, o sea, vamos, yo creo que en un ratote el lujo va a estar a la baja, no solamente China, a nivel mundial, hasta que la humanidad pueda recuperarse del putazo económico que está atravesando, ¿cierto?
Sí, o sea, los escenarios no son pues nada halagüeños para la industria de para los mercados de lujo. Hay tres escenarios, ¿no? El más optimista prevé una contracción del 15 al... ¡Uy, ahí vino la hinchi! Porque
¡mira, ya llegó! ¡Noche de reencuentro! ¿Sabes por qué fue? Porque te pusiste sociológica.
Exacto, porque hablé de Bourdieu.
Cuando estábamos en Erika Buenfield, dijo, ¡ay, estos güeyes!
Nos cruzaban los ojos. Ajá. El escenario optimista, güey, prevé una contracción del 15 al 18% del consumo. Es el optimista. El peor de los casos, o sea, el worst case scenario, como le llaman, prevé una contracción del 30 al 35%.
¡Ya, no se lleva!
Claro. Entonces, lo que está pasando, y esto me parece interesante porque también está cambiando el paradigma del consumo. O sea, algunas personas están pensando, están considerando nuevas formas de consumo, ¿no? Una es decir, bueno, yo ya no voy a consumir esos productos de lujo, ¿no? Sería uno. O voy a esperar a que esos productos estén en promoción, en oferta. O voy a buscar esos mismos productos, pero en otras marcas que están más baratas. O voy a buscar que esas marcas que me gustan saquen productos más baratos, ¿no? Opciones más baratas.
Uh-huh. Líneas económicas.
Pero solo... según estas estadísticas, solamente el 15% están pensando en volver a comprar los objetos originales al precio completo. Entonces, bueno, también habría que pensar que se abre un nuevo mercado, por ejemplo, el mercado del segundo uso, donde si quiero tener ese objeto de lujo, a lo mejor no lo puedo pagar nuevo, pero sí lo puedo pagar de segundo uso. Con tal de tener el objeto de lujo.
¿Y pero tú crees? O sea, yo sé que tienes una fuente muy confiable, pero para determinadas audiencias, ¿eh?
Para determinadas audiencias, pero piensa, a lo mejor un sector que se vea un poco encarecido, es un sector de clase media alta, que ahorita se vea, pues sí, que se vea más bien precarizado y se le encarezcan los productos, y dices, bueno, pues antes... Esta señora a lo mejor se compraba las, y las conozco, ¿eh? Esta señora que pues, más o menos con un negocio, una pyme, el esposo le compraba, por eso te digo, si conozco este caso, le compraba bolsas Carolina Herrera, por lo menos, tenía una Louis Vuitton, tenía por ahí una Coach original, que no sé, ¿cómo?
Unas joyitas.
Que tu joyita, y de pronto, pues, dada la pandemia y dadas las circunstancias, a lo mejor dicen, oye, pues sí me la compro de segundo uso, una que esté muy nueva, pero pues que revenda una amiga mía, ¿no?
Uh-huh.
O de plano irse a la piratería, no lo sé. O la otra, lo que están planteando, ¿no? Estas tendencias es que puede ser que esperes un tiempo hasta volver a comprar el lujo hasta que esté, te digo, de promoción, o que tu marca favorita saque algo más barato.
El lujo original, que le llaman.
Si no quieres. El lujo
humano.
Uh-huh.
¿No?
Pero, por ejemplo, en Francia, esto no se acostumbra tanto acá, se está poniendo apenas un poco de moda, que es este segundo uso de la ropa, y de la ropa buena, ¿no? No más es esta cosa del tianguis, porque eso aquí está como...
De paca,
está como mal visto, ¿no? O sea, te compras ropa de tianguis o te compras ropa de segundo uso, sino de tener esta ropa justo de lujo que le puedas dar un segundo uso. Y te digo, hay muchísimas tiendas, bueno, también en Nueva York entiendo que las hay, pero en Francia, donde pues puedes acceder a las grandes marcas, como justo, como te decía, como Chanel, como Louis Vuitton, en fin, ¿no? Que donde pueden estar ahí un saco Chanel de, yo no sé, obviamente, pero de la gente que sabe de fashion, de tal época, de tal estilo, que representó justamente un hito en la historia de la moda, y pues lo puedes comprar de un segundo uso en estas boutiques de segundo uso, pero de lujo.
Sí. Pero, a ver, nada más para... Lo que tú estás tratando de decir es que eso hace un mercado más favorable, que viene un escenario económico más desastroso con estas nuevas prácticas de consumo.
Pues mira, para la industria de mercado de los bienes de lujo, es un chingadazo. O sea,
sí. Sí,
lo tengo que decir, que te baje, porque además se habían sostenido.
Bueno, se han sostenido desfiles de moda, ¿eh? Y eso implica adiós a la colección de determinadas marcas de ropa así súper, súper mamonas.
Uh-huh. El mercado de lujo había estado subiendo como más o menos como un 6% anual, güey. O sea, la verdad es que el rango de subida, pues, de mercado de lujo iba muy bien, ¿no? Y cayó precisamente con la entrada del COVID. Entonces, mira, por ejemplo, te voy a decir el porcentaje de usuarios de internet que han justo postergado la compra de lujo, y te decía, en promedio global está el 25%, China está en un 31%, pues te digo, ¿no? Una de los grandes chingadazos, y Estados Unidos está, por ejemplo, en el 13%, que tú pensabas que estaba más fuerte.
Claro.
Países justo, mira, India, por ejemplo, 37%. ¿No? Que también pensarías, ¿India te cae? ¿No?
Pero ahorita ya pensando, a lo mejor también tiene que ver con su cantidad de habitantes, ¿no?
Puede ser, pero aquí lo que tenemos es porcentaje de usuarios.
Sí, sí, sí.
Por ejemplo, Francia, el 9%, Italia, el 11%, Inglaterra, el 12%, Alemania, el 12%. O sea, si ves incluso España tiene el 17%, entonces... Si ves estas estadísticas, en realidad los países europeos no están postergando tanto el consumo, quizá porque no tenían tanto consumo antes o porque lo consideran parte de su consumo habitual y no lo van a dejar de hacer.
Uh-huh.
Pero un mercado emergente, como era China o India, ahorita sí dijeron, no, manitos, ahorita no podemos comprar esto. Por eso digo, es interesante este comportamiento del mercado, porque ¿por qué lo estabas considerando tan importante antes del COVID y por qué ahorita lo detuviste? ¿O por qué siempre lo has considerado importante y consideras que seguirá siendo importante? No tienes intención de postergar ese consumo, como a lo mejor Alemania.
Económica de poder adquirirlo en estos tiempos, a pesar y en contra de todo.
Una es esa, es quizá porque sigues teniendo la capacidad económica para hacerlo. Dos es porque quizá para ti no representa tanto lujo.
Claro.
Sino porque es parte más de tu vida cotidiana. Por supuesto, también pues habría que ver, ¿no? Justamente la capacidad económica que tienen países, justo, ¿no? Como China, India, ¿no? Brasil, Sudáfrica, por ejemplo, también está en uno de los que más han postergado el consumo de lujo.
Sudáfrica.
Uh-huh.
Ahora sí me sorprendiste, ¿eh?
Pues creo que te digo, está interesante ver, o sea, este consumo, cómo se ha postergado, ¿no? Los usuarios de internet han dicho, yo ya no voy a comprar esto, y le está dando en la torre al mercado, y ver cómo se va a mover el mercado, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? Pues eso es lo interesante. La gente sí va a dejar de consumir. El escenario más optimista es, pues mira, nos da más o menos en la madre como un 15%, pero en cuanto termina la pandemia, la gente recupera el consumo rápidamente y vuelve a subir, ¿no? Otra vez a los niveles en que estaba. Obviamente, el peor de los escenarios es que no se recupere el mercado, es que ya no se recupere, chao, bye. Y no. Los pronósticos más o menos están en que el mercado de lujo se va a recuperar más o menos hasta el 2022.
Sí, claro. Ya ni hablemos de México, ¿verdad? Porque ya ni emergentes llegamos.
Ay, bebé. Aquí. Abril nos dice, aunque la ropa vintage de lujo es súper cara. Claro, pues es cara, pero no tan cara como comprar la original.
No, lo que pasa, Abril, es que tú estás hablando de cosas muy hipster. Eso sí es caro.
Dice, y bueno, quizá que las grandes marcas estarán al alcance de mayor población. Yo no lo creo, ¿eh? No. Lo que creo es que puede ser que las marcas saquen líneas más baratas, ¿no? Un poco como lo que pasó con Armani, ¿no? Que sacó Exchange. Entonces, Exchange es la marca barata de Emporio Armani. Pero si tú quieres comprar Emporio Armani, no, te sale carísimo, ¿no? Entonces, a lo mejor Chanel saca Chanelcito y entonces puedes comprar unas cosas, ¿no? En una línea barata de Chanel o en una línea barata de Louis Vuitton. Se me ocurre que quizás eso es lo que podrían hacer para retomar las ventas, pero la neta no creo que le bajen a sus precios, ¿eh?
Obvio no.
Y dice también, pero también la distribución de la riqueza cambió drásticamente. Las grandes empresas han tenido que parar por falta de insumos y de demanda. Exacto. Entonces, sí, la distribución de la riqueza también ahorita, pues quién sabe cómo va a ser que se muevan los mercados de lujo.
Pero de que alguien se va a enriquecer con todo esto, se va a enriquecer.
Uh-huh. Siempre alguien se enriquece en las crisis.
¿Vamos a lo siguiente, Denise?
Vamos.
Comedia. Ya llegamos a comedia. Sí. Y Denise nos tiene una nota muy risi que te risi.
Es que está muy preciosa la nota porque, o sea, lo primero hay que decir es, esto salió en el periódico.
Sí.
En el periódico en línea, excelsior.com.mx.
Excelsior.
Entonces, lo bonito de la nota es, por 2 años, cuida y riega su planta favorita. A ver, ¿qué era de plástico? ¿Cómo? O sea, ¿cómo 2 años estuviste, quedaste como estúpida ahí regando la planta y no te diste cuenta, mamá? O sea, ¿me explicas?
De hecho, hasta se sorprendió del buen estado en el que estaba la plantita. Se sintió una persona que cuidaba muy bien.
Sí, porque además ella muy tierna, así dijo, no, ahora sí esta plantita no se me va a morir, van a verla, voy a cuidar un montón.
Se le cumplió.
Ahora sí que no se me muere, ¿no? Y veía, no mames, mira, la y la planta, güey, se mantiene, güey.
Motivo de orgullo, ¿ves?
Se mantiene y se mantiene intacto, ni para adelante ni para atrás, pero güey, su brillo, su frescura, su consistencia, se mantiene.
Fotosíntesis, que le llaman.
Espérate, güey, no, es que agarra el pedo de por qué se dio cuenta de que era de plástico, güey. Porque, ¿cómo se dio cuenta? Pues si llevaba 2 años quedando como estúpida, ¿cómo se dio cuenta que era de plástico, no?
Claro.
Ah, porque ella ya, pues en un rollo así ecológico, orgánico, sintió que le venía la pachamama desde dentro y dijo, voy a trasplantarla a otra macetita.
¿Pero después de 2 años?
Ajá.
Pero ya iba tarde, ¿no?
Ajá.
Para la pachamama ya iba tarde.
No, pues pero le surgió después de haber cuidado 2 años a su planta y ver que se le daba la planta, mana, porque luego seguro las mataba todas antes. Eso no se lo estoy inventando. Pero seguro después de matar muchas plantas y que se te dé una, pues te surge la pachamama, te surge la madre tierra en ti, güey.
La conexión
con la tierra. Entonces dijo, no, yo voy a trasplantar esta plantita que es muy bonita a otra maceta que esté más chingona para mi decoración. Y ¡trac! Que era de plástico, mana.
Es que te imaginas el...
Ay. Es que, güey, bueno, no la pendeja dice, güey, o sea, claro, se volvió viral la pendeja. No la pendeja dice, No, güey, y me emputaba cuando la gente la quería regar, güey, me ponía bien mal, güey. Así, no, 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 mi planta no me la toques, güey. Imagínate, güey.
Yo soy la única, la única.
La única, porque tú la vas a matar.
Pero lo que no sabía es que yo estaba muerta.
Güey, nunca estuvo viva, no mames. ¿Te
imaginas el shock así de, güey?
Claro, shock, porque además después de 2 años, por Dios. Porque aparte
no fue una semana, que en una semana dices, ay, qué baboso fui, no me di cuenta. 2 años.
Pero pues esta mujer es una mujer. O sea, güey, se llama Kylie Wilkes y vive en California.
Pues mira,
nada más por decir el nombre, nada más por quemarla.
Yo creo que Kylie son personas que necesitamos en este mundo. Personas que creen.
Ciegas.
De todo, ¿no?
Aun cuando que tu estupidez te lleve lejos, es el mensaje.
Sí, porque luego hay mucha persona cuestionadora, como tú comprenderás, mucho pensamiento crítico. Y ella creyó a ciegas.
Claro.
¿Tú crees que en algún momento en estos 2 años dijo, ay, ¿será o no será?
No, es que si mucho me apuras, también es una analogía de las relaciones. Luego a uno le está invirtiendo así de yo...
De plástico.
Yo te cuido, yo te doy, porque yo confío en ti, que vas a crecer. Y era de plástico, güey. Te das cuenta después de años de relación, güey.
Bueno, ya tú ya eres más llevadita con esta analogía. Yo me quedo con la Pachamama. Kaeli, te adoro. Sigue creyendo en la humanidad y en el mundo.
Adorada, ¿eh?
Vamos a lo que sigue.
Esto es Escena 1.
Ya estamos en Escena 1 y antes de empezar la sección, es buen momento de darle una mordida a la dona de Sweet
Nancy. Ay, maldito, me la vas a antojar, güey. A ver qué nos dice.
Vayan a las redes de Sweet Nancy para que pregunten por la promoción. En donde
que dura hasta el domingo.
¿Eh? Que dura hasta el domingo. Entonces, ya no la voy a repetir toda la promoción porque voy a deglutir, pero pues vaya a las redes de Sweet Nancy, Facebook e Instagram y pregunte por su bonita promoción. ¿De qué se trata esta sección?
Esta sección en Escena 1 lo que hacemos es que a partir de cualquier estímulo de la cultura que nosotros sintamos que vale la pena y que es interesante, muy interesante, para bien o para mal, sostenemos una charla de lo que nos provoca, de lo que nos debraya, de lo que nos da la gana porque tenemos hocico.
Advertencia.
Sí.
Del producto que vamos a hablar el día de hoy, ha sido una de las historias más inspiradoras para mí en este año. Qué gran historia, ¿eh? Qué gran historia.
Oye, yo todavía no la acabo de ver, entonces no me esperé.
Solamente vamos a hablar del primer capítulo de la serie de televisión Mrs. America, ¿cierto?
No, sí.
Ay, espérate, le iba a dar otra mordida a la dona.
No, ahora te voy a prohibir porque ya se me antojó, entonces no.
Es
ahora
de que
cuentas la sinopsis para arruinarte el momento de la mordida.
Es de que por lo mismo de que estamos en Estados Unidos en la década de los 70, ¿no?
Sí.
Ya sabes que en la década de los 70 pues hubo mucho movimiento social bien fuerte, ¿no? ¿Bien qué dijiste?
Bien fuertísimo.
Y uno de los grandes movimientos sociales que se hizo en Estados Unidos fue la lucha por el reconocimiento de derechos de las mujeres en diferentes ámbitos de la sociedad.
Sí.
Hasta aquí, si no la has visto, pensarás, pues a últimas fechas hemos visto muchas historias del movimiento feminista estadounidense. Y tienen razón, pero aquí el diferenciador de la serie radica en que te cuenta la visión del movimiento que se opone a la liberación feminista de las mujeres, que a mí me voló la peluca, la verdad.
Totalmente.
¿Verdad?
Sí, porque claro.
Habíamos visto la visión feminista, pero aquí te cuentan la visión conservadora que trataba de contrarrestar todo este movimiento feminista en los 70. Y aquí lo interesante es que la protagonista es una mujer que, como dirían en las películas, se basó en hechos reales, que se llama Phyllis Schlafly.
Sí.
Que fue una mujer... Por no dejarme comer la dona bien. Uh-huh. Esta mujer fue una de las enemigas acérrimas del movimiento feminista y una de las mujeres que se convirtió en, pues, en aliada del Partido Conservador para tomar decisiones en la tribuna pública en los Estados Unidos. Entonces, a partir de esta mujer, a partir de este personaje, sucede esta bonita serie protagonizada por mi querida, entrañable y admirada amiga Kate Blanchett.
Amiga, güey. Oye, Kate Blanchett, le decía yo a Mau, güey, nunca la había visto sonreír tanto, que es hermosa. Ay, es hermosa.
No, pero es que yo le decía a Denise que yo sí la había visto sonreír mucho.
Ay, es hermosa.
Pero ¿sabes qué? No solamente Kate Blanchett, Sarah Paulson.
Ajá.
¿Te ubicas que es como la mano derecha de Phyllis, de esta mujer conservadora? Esa actriz es una de las grandes estrellas en Hollywood. Y también me sorprendió. Y también sale nuestro amiguito de Mad Men. Roger, el dueño de la agencia.
Pero con él sí sentí así como, ¡ay, está muy viejo!
No, está caracterizado, ¿eh? Sí está caracterizado.
Pero sí, lo sé, porque además sí, pues en Mad Men, güey, se ve viejo pero vigoroso.
Claro. ¿No?
Pero acá es así, ¡ah, qué le pasó! Pero sí, fíjate que hay varias cosas que creo que hay.
Pero
que...
Espérame, ¿de qué vamos a hablar a partir de la serie?
Ah, vamos a hablar de la inconsciencia, de tu privilegio.
Exacto, venga. Ahora sí, ya arranca.
Pero antes de entrar en ese tema, yo quiero decir varias cosas sobre la confección de la serie. Una es que podría resultar súper políticamente incorrecto, justo, contar el movimiento antifeminista y además contarlo de una manera tan entusiasta, si se puede decir así. Y me parece un gran acierto porque la serie está contada de como si te contaran... No sé, estas historias gringas donde tienes al equipo de Iowa y ves crecer al equipo de Iowa y también al equipo de Illinois y entonces los ves crecer a los dos y como un día se van a oponer y un día alguno va a ganar.
Uh-huh.
Está contada así de entusiasta, así de vigorosa, así de dinámica la historia y eso es muy impresionante.
Uh-huh.
De verdad, o sea, no es aburrida, es muy emocionante la serie.
Lo que te cuentan es un juego de poder.
Es un juego de poder, ajá, básicamente. Ahora, lo interesante es que por fin no te cuenten el juego de poder de mujeres versus mujeres. Y la otra cosa es que es delicioso ver al personaje de Kate Blanchett porque dos segundos al menos del primer capítulo tú dices, ella va a ser feminista, obvio. O sea, porque, claro, o sea, mira cómo vive, mira lo que está ella proponiendo, mira, ¿no?, cómo quiere hacerse valer. Ella tendría que estar a favor.
Trabajando.
Ella tendría que ser feminista. Ella ya está siendo feminista en su actuar, ¿no? Y tras, es justo lo contrario.
Sí. Eso es lo más interesante de la serie.
Interesantísimo. Porque además... O sea, no pensemos también, yo tenía la idea de que a lo mejor iba a ser, ¿no?, pues una ama de casa bien intencionada y ya, ¿no? Que eso no es mejor ni peor, sino en su momento dije, pues a lo mejor solo es una ama de casa que logró hacer un movimiento. No, ella no era una solo una ama de casa, era una mujer estudiada, era una mujer que accedía al poder económico y político.
Con esta astucia política, Denise, no solamente era estudiada, tenía una astucia. Exacto. Para
moverse. Con oficio político.
Exacto, tenía un oficio político. Que a veces podrás estudiar mucho en la universidad, leyes, teoría política, pero no sabes moverte en el mundo de la política.
Hay una escena muy preciosa donde dice ella, es que casi de, ¿quién crees que me habló? La vieja esta... mensa, que me dice, oye, ¿no me pasas todos tus contactos para que si quieres yo hago este movimiento y ya bajamos la ley? Y ella dice, ¿cómo? O sea, ¿qué cabeza se le ocurre? O sea, ¿no? ¿Con qué falta de oficio político al final del día?
Ahora, por otro lado, también es interesante cómo en la visión de la liberación feminista existen las diferentes voces del grupo. No es un grupo homogéneo.
No.
Y que eso se ve desde tampoco el primer capítulo. ¿Perdón?
Tampoco el conservador, ¿no? Que esto es lo que siempre hay que ver. Los movimientos están hechos de personas. Y cada persona, pues, es un mundo.
Bueno, tan me impactó la serie que me compré el libro de La Mística de la Feminidad de Betty Friedan.
¿Betty Friedan? ¿Y ya te lo leíste?
Voy a la mitad. Y claro, en esa serie es una ideóloga, una vocera muy importante, pero fíjate, aquí es que es una serie que habla del poder. Es una representante del movimiento que es demasiada reaccionaria. Entonces, ¿qué hacen las chavas? No, tú no hables, ahorita tú no hables, ahorita tú no hables, porque eres demasiado transgresora para los fines políticos que quiere lograr el movimiento. Eso me pareció súper interesante, ¿eh?
Uh-huh. Sí, y que ponen a esta otra mujer, se me está olvidando el nombre, bueno, y que además ella era una
diva star. ¿La chica afroamericana?
No, a esta la nominan como candidata a la presidencia. No, la otra que se andaba codeando con Andy Warhol y que tenía el pelo largo y tal, y que pues, ¿no? En algún momento Betty dijo, ella no representa el movimiento, ¿no? Ella no es la líder.
Ah, es Gloria.
Gloria.
Gloria, ajá, sí. Gloria Steinem, ajá.
Gloria Steinem, entonces, pero pues que ella era una diva, o sea, ella lucía bien ante cámara. Ella daba muy buena imagen, ¿no? Entonces, pues claro, se convirtió como en la cara del movimiento. Pero quería yo hablar un poco, bueno, de Brian acerca de la inconsciencia del privilegio. Hay una escena a mí que sí me parece súper fuerte, donde está como por primera vez ya Phyllis, ¿no? Ya como abriendo ya su agenda de ya voy a ir tras eso, voy a bajar esa ley, eso no va a pasar. Y entonces tienen un desayuno de madres e hijas. Y ella le dice a su cuñada, tienes que venir porque mis hijos te adoran y mis hijas quieren que tú estés ahí, entonces tú vente, ¿no?
Cabe mencionar que la cuñada no está casada y no tiene hijos.
Es solterona para su momento, es spinster. Y entonces, pero además la cuñada está muy mal, le dice, es que no, ¿por qué ningún hombre se quiso casar conmigo? No, mana, pues es suerte, mala suerte, ¿qué te crees tú, hombre? No, hombre, ¿no? Así casi de tú, mana, tú estás bien chingona, mira, tú pura mujer chingona, mala
suerte. Tú rezas.
Mala suerte, pues que luego pasa también, ¿no? Y entonces está dando su discurso ahí frente a las mujeres y le dice, no, es que esta vieja que anda ahí abanderando a las feministas, ya tiene casi 40 y no tiene marido y no tiene hijos, y quiere hacer eso, parecer como que está bien, y eso está horrible. O sea, ¿por qué no se casó? ¿Por qué por qué no tuvo marido? ¿Por qué ningún hombre se quiso casar con ella? O sea, pobre, o sea, fracasada, horrenda. Y la cuñada es una jeta.
Así de, no me
ayudes, comadre. ¿Estás diciendo eso, güey? ¿Eso aplica entonces para mí también?
Sí.
Está horrible, ¿no? Pero te digo, creo que un poco ella no se da cuenta y por eso creo que está interesante, ¿no?, jalar ese hilo de la inconsciencia del privilegio. Ella no se da cuenta de que el hecho de que ella se pueda parar ahí a decir eso tiene que ver con un montón de privilegios ahí de clase, ¿no?, económicos. En algún momento ella le dice al esposo, me voy a ir a Washington y voy a ir a ver qué onda, pero no, regreso. Pero, ¿y los niños? No, yo me las arreglo, yo regreso. O sea, a ti no te voy a descuidar mientras le está poniendo el chalequito y las pantuflitas y así. Y tampoco a los niños, tú no te preocupes, yo voy a estar en todo, ¿no? Apoya. Y en algún momento él le dice, bueno, pues sí, ándale, pero es que yo no me voy a mover de aquí, yo no me voy a ir a Washington. O sea, pero ¿por qué antes sí me apoyabas y ahorita no me apoyas? Y dice, claro, no pensabas que yo iba a ganar, ¿verdad?
Claro.
Y es fuertísimo porque es claro, güey, ¿tú crees que te iba a apoyar si creo que me vas a descuidar a mí, a los niños? Este es tu deber. Pero también tenemos servidumbre, tenemos una casota, tenemos
todo. Afroamericana, por cierto.
Que es afroamericana, exacto. Entonces, ¿cuál es el fucking problema, no? O sea, esta mujer sí pudo decir, pues agarro mis chivas y me largo en un avión y regreso en un avión a la tarde de eso y alguien se quedó con mis críos, ya sea mi cuñada o la servidumbre o alguien.
Claro.
Y entonces, desdeñar de pronto a todas estas mujeres que querían algo distinto cuando tenían un poco menos de privilegio que ella, pues es súper fuerte, ¿no? No nos damos cuenta del privilegio.
Y cuando esa escena que dices cuando el personaje de Phyllis le dice al esposo, ¿no pensaste que iba a ganar? Es que el marido pensó que estaba jugando todo el tiempo.
Estás entreteniendo.
¿Sabes? Nunca dimensionó el problema social al cual estaba metiendo el tiro de gracia a esta mujer, ¿sabes? No, nunca dimensionó el problema. Y también, otra cosa que a mí me llamó la atención fue cómo nos cuesta ponernos de acuerdo para algo.
Ajá.
Hijos mano. En el grupo de Liberación Feminista hay tantas voces y tantas versiones del movimiento que las pugnas se hacen porque cada quien está viendo para su molino. Y es muy difícil unificar los ideales y es muy difícil desde esta visión de la serie en una organización humana poder hacer una identificación al 100% de la organización a la que perteneces. Y esto no solamente lo hablo de la serie, sino ya en ámbitos laborales, en ámbitos sociales o en ámbitos políticos. Eso me pareció súper interesante. Cómo estas mujeres en apariencia van por lo mismo, pero no van por lo mismo, ¿eh?
Uh-huh.
Porque hay una chava que dice, sí, yo soy feminista, pero yo soy lesbiana y no me están tomando en cuenta.
Claro.
Ah, sí es cierto. Ah, pero ¿qué onda conmigo que yo no soy lesbiana? Y ahí empieza una multiplicidad de voces que está muy canijo emparejar y unificar.
Y hasta hoy sigue siendo parte de las grandes divisiones de los feminismos, ¿no? Porque hay feminismo trans y hay feminismo afroamericano, ¿no? Y hay feminismo afrodescendiente, ¿no? Que no es lo mismo que afroamericano, y hay feminismo.
Bueno, en la serie hay una chava que es afroamericana y lesbiana, y ella dice, a mí no me están viendo en sus decretos y en sus manifestos, ¿eh? A mí no me están viendo, no me están considerando.
Sí, sí, te digo, estas son las rupturas, creo, que existen hasta hoy en los diversos feminismos, ¿no? Cuando de verdad entiendes el feminismo, de todas maneras hay muchas rupturas, ¿no? No lo que la gente cree de, diría Arjona, nosotros con el machismo, ustedes al feminismo, ya al final la historia termina en par, así de, no entendiste nada, no.
Y cabe mencionar que todas las mujeres que participan en el movimiento feminista son intelectuales, son mujeres que accedieron a un nivel de educación superior, ¿no? Y a pesar de todas esas herramientas, hay un conflicto de poder, ¿sabes?
Claro.
A pesar de esta sofisticación de pensamiento.
Sí, por supuesto. Pero además porque también tenemos que pensar, y un poco creo que es lo que pasa, te digo, en esta inconsciencia del privilegio de Phyllis, es que tampoco Phyllis no puede pensar demasiado afuera de su propia caja y de su propio tiempo. Entonces, de pronto, esto, ¿no? O sea, claro, yo pienso que debemos defender los derechos de las mujeres. Y yo pienso, pues todas las mujeres son como yo, ¿no? Y entonces, lo que sea yo, ¿no? Heterosexual, negra, blanca, cis, lo que sea que para ti sea eso, ¿no? Y entonces, pues son a las que considero, oye, no, pues no estás viendo lo siguiente, ¿no? Y justo, ¿no? El feminismo blanco, ¿no? Dejó mucho tiempo fuera los otros feminismos, ¿no? Los feminismos indígenas, los feminismos afro, los feminismos queer, el feminismo trans. Entonces, no me doy cuenta ni siquiera de ese privilegio, ¿no? Que sí, tengo una desventaja, pero tengo menos desventaja que todas las otras comadres de las que te estoy contando. Entonces, si naciste mujer, chingaste. Pero si naciste indígena, te chingaste. Pero si además naciste pobre, no, bueno, ya no existes en la vida.
Anulada.
No existes, estás completamente anulada. Y de eso te digo, esos son privilegios pequeños de los que no nos damos cuenta, ¿no? Estas mujeres, como dices, educadas, ¿no? En cierto nivel socioeconómico, que podían ponerse al tú por tú con alguien en el Congreso, ya representaban un privilegio del cual no podían haber sido conscientes. Ahora, no sé Me lo pregunto y no tengo una respuesta, ¿eh? Yo creo que quizá los que... Yo no me siento culpable por el privilegio en el que vivo, porque sé que vivo en una serie de privilegios, ¿no? Le decía justamente el otro día a una amiga, ¿no? Yo no caché hasta que ya era más o menos adolescente que yo tenía un montón de privilegios por el color de piel bajo el que nací, que yo no elegí. O sea, yo no tengo ningún mérito. Yo no estudié para ser blanca, yo no me he desarrollado para ser blanca, yo no me blanqueo la piel, o sea, nada. Esto es...
Solito te llega el menú en inglés en los estados de la República.
No tanto, no tanto. Sí me veo mexicana. Pero sí tengo un privilegio, ¿sabes? Y sí me llegó a pasar que... Mi amiga y yo nos paramos en el mismo lugar a esperar que un cadenero nos dejara entrar y que ella en ese momento tenía una posición económica mejor que la mía y tenía a lo mejor mejor ropa, mejor postura, sabía más que yo, estaba más chida, lo que me digas, pero ella era morena y yo blanca y entonces a mí sí me dejaban entrar, pero a ella no la querían dejar entrar por el color.
No,
no. Fue un privilegio del, ¿no? Del que yo no me di cuenta hasta muy grande, ¿no? O sea, porque ciertas personas me permitían más cosas a mí o les era yo más simpática que otra persona que podía ser igual simpática, culta, leída, escribida, lo que me digas, pero morena.
Claro.
Y es terrible y a la vez es, ¿no? Como, bueno... ¿Qué hago, no? ¿Tomo más ventaja de ese privilegio? ¿Me enorgullezco de ese privilegio? ¿Me avergüenzo del privilegio? En este momento de mi vida yo digo, creo que no debo avergonzarme.
Tampoco podrías abanderar otro grupo, porque ni sabes.
Porque no lo conozco, porque yo no puedo defender algo tampoco que no conozco bien.
Claro.
Y esa es la otra, ¿no? Pensar, pero si estoy en un privilegio, creo que sí puedo hacer cosas con ese privilegio. O al menos esta es mi postura. En los que tenemos los privilegios tenemos que al menos empujar algo para que los que no los tienen vengan a este lugar, ¿no? No me puedo avergonzar ni puedo decir voy a renunciar a mi privilegio o a mis derechos porque eso le hace mejor el mundo. No lo hace mejor. Pero ¿cómo le hago para que los que no los tienen puedan llegar más o menos a un lugar más parejo, ¿no? Pero esta es mi visión.
Ya para ir cerrando, Denise, o sea, creo que también eso es uno de los grandes problemas de las ciencias sociales o de las disciplinas sociales, que tu pensamiento está condicionado por tu clase, por tu género, por tu nacionalidad, y eso es muy difícil para poder entender a la sociedad como una abstracción, ¿sabes? Puedes hablar de tu sociedad, de lo que has vivido tú en un ámbito social, pero no puedes... ir más allá, ¿sabes? Estás dentro de la caja. Es decir, Marx no pudo haber escrito El Capital si no vivió la pobreza, ¿sabes?
Sí. Sí, no, al final las teorías sociales hasta este momento han sido súper eurocéntricas, ¿no? Y que es otro de los reclamos de las teorías sociales justamente latinoamericanas, de entrada, ¿no? O sea, como decir, oigan, ¿qué pasa si hacemos teoría social desde lo latinoamericano? O indígena, o nuevamente queer, trans, ¿no? ¿Desde dónde hacemos unas teorías que miren el mundo desde otro lugar que no es el privilegio, ¿no? Mi amiga Ceci, le mando muchos saludos a mi amiga Ceci Contreras, chilena, adorada, que platicábamos mucho, nos reíamos muchísimo, pues ya, pues nos daba risa, pero decíamos, perdón, pero pues muchas de estas doñas que están en los cubículos aquí en la universidad, en la UNAM, ¿no? Que ella decía, es que la madre UNAM tiene chichi para todos, ¿no? Y decía, pues claro, estas señoras que están aquí encopetadas, que nunca han vivido la pobreza, que están estudiando la pobreza desde sus cubículos, pues es un poco ridículo, ¿no?
Entonces, se vive en tercera persona.
Teóricamente saben conocen la pobreza, saben lo simbólico de la pobreza, tienen estadísticas de la pobreza, pero nunca han vivido la pobreza. Entonces, no saben realmente qué es la pobreza. No la han vivido. Y esta como escisión entre quien mira y quien teoriza y quien vive la realidad, no es nueva y creo que es un gran reto de las teorías sociales en general, ¿no?
Recuérdanos, Denise, ¿cómo se llama la serie? Para que la gente la pueda ver.
Mrs. America. Oye, yo porque me la prestaron unos amigos de internet, pero oficialmente, ¿en dónde se puede conseguir?
Fox.
Fox Premium.
Según yo, Fox Latinoamérica todavía no la tiene, ¿eh?
Ok.
Así tienes que hacer uso de tus amigos de internet y de tu hacker de mayor confianza.
Ok. Muy bien, Por favor, déjame leer unos. Saludos Arturo García, saludos cracks, dice uf, escucharlo siempre es un refresco a la mente, gracias Arturo. Gina dice desafortunadamente así somos, para algunos el color de piel hace la diferencia. Pues sí, todavía somos ese país. Y para los que andan, ¿no? Ahí justo en el Black Lives Matter, ay man, papacitos chulos aquí, siguen teniendo pigmentocracia y andan propugnando por los derechos de los negros, ¿no? Justo de los negros, como decimos aquí, porque además acá ser negro es asqueroso, ¿no? La gente dice eso, ¡ah, el negro, qué asco!, ¿no? Entonces, perdón, pero ¿de qué hablan, no? O sea, no están defendiendo a los afroamericanos si no defienden aquí ni siquiera su propio color de piel, amigues.
Vamos a lo que sigue.
Lleve la playera, la pluma, la taza, lleve el souvenir.
Ya llegamos al souvenir, recuerden que aquí vamos a recomendar algo porque queremos y porque podemos. ¿Vas tú o vas yo?
¿Vas yo o vas tú? ¿Vas yo? Pues si me vas a elegir, pues vas yo, güey.
¿Yo?
Vas.
Bueno, en la tarde subí una historia en Instagram que estaba haciendo mi curaduría de discos.
Sí.
Para seleccionar uno. Y el ganador, si tú viste la historia de Instagram, viste cuáles eran las opciones, pero el ganador... Y tú lo vas a adorar mucho.
Ajá.
¡Tarán!
Mira, qué chulo.
Es el disco Miguel Bosé 30. Y
¡ah, no es 3X!
Bueno, es... Yo he escuchado a muchos críticos decir que es 30, el 30 de Miguel Bosé. Pero bueno, puede ser el triple X de Miguel Bosé. Entonces aquí viene el tracklist y te incluye lo que viene siendo Duende.
Lo que viene siendo.
¿No? De los Duendes Hits y como un logo. Y la verdad, Miguel Bosé está bien padre.
Sí. No, sí, de que está bien padre, sí está bien padre. Estábamos el otro día choreando justo Mauricio y yo de que sí, era también. ¡Ay, era hermoso! ¡Hermoso! Y ahora ya no es tan hermoso porque sí, ya mofleteó. Pero hasta hace 15 minutos el señor estaba muy...
Ahora, un hombre muy sofisticado, ¿eh? Muy, muy sofisticado. Porque pues todo mundo tiene su sensibilidad, ¿no? Pero de ahí a que tengas una sensibilidad refinada, ¡ah! Es un largo trecho. Y este hombre, pues, convivió con Dalí, convivió con Buñuel, viene de una familia de la aristocracia de España y se nota que tenía los recursos para estudiar y que los aprovechó de la mejor manera. La verdad, sus discos, si tú los ves ahora, son muy, muy sofisticados para el mundo latinoamericano. Estaban a la altura de David Byrne.
¿Sabes qué otra cosa? Creo que también en el mundo del pop no era... O sea, era un pop muy digerible y sin embargo no un pop banal.
Exacto.
Siempre, como dices, sofisticado y vanguardista, que será lo otro, ¿no? O sea, saber sí. Cómo meto una letra que diga qué, cómo meto un sonido que haga qué atmósfera, que haga qué sentido, ¿no?
Era un hombre que reconocía muy bien las corrientes avant-garde de su época y que sabía llevarlas a su propio terreno de creación y que se juntaba con un equipo que era el idóneo para que eso quedara plasmado en un disco, ¿no? O sea, vamos, si tú ves un concierto de Miguel Bosé, es muy interesante su corporalidad.
¿Sabes que el otro día que tenía...
Eso significa que estudió. Ya, perdón.
Con Abril Corripio, que nos dices que sí era hermoso, y Katia Morales nos dice 3X, así se llama. Que
Katia, pues mis críticos de cabecera le dicen 30.
Pero Katia es muy fans from hell, ¿eh? Es fans.
El 3X de Miguel, ¿te conste Katia?
Entonces, ella, hay que creerle, porque sí, Katia es fan de Hueso Colorado, ¿eh? Pero a lo que iba es que estaba justamente platicando con Abril hace unos días sobre la calidad de Luis Miguel, ¿no? Y le decía yo, Luis Miguel es un gran cantante, es un gran performer, pero como artista me parece que es un poco deficiente, o sea, tiene poco que decir.
Pues le hace falta sofisticación.
Le hizo falta ir a la escuela, mana, perdón. Y llevarse con gente, ¿no?, que tenga más estudios también. Claro. Y la otra es justamente, del otro lado ves a alguien como Miguel Bosé, que no tiene una calidad vocal del tamaño de Luis Miguel, ¿no? Eso no significa que no tenga calidad vocal, pero tiene ese aparato. ¿Cómo?
Pero tenía algo que decir.
Pero tiene siempre algo que decir. Y ahí es donde digo, ahí radica justo la diferencia entre ser un cantante muy bueno, un performer muy bueno, y ser un artista. Y en ese sentido sí digo, es que Bosé sí es un artista, perdón.
Sí, bueno, hasta sus últimos discos, el Velvetina, Denise.
No, es una gloria.
O sea, el Velvetina
y es sorprendente. Sí, y además, incluso hasta te diría un poco incomprendido porque fue experimental.
Claro, sí.
Me ves, dice Katia, yo soy la más fans, te estoy
diciendo. No, yo te creo, es el 3X de Miguel Bosé, perdónenme. Voy a escribirle a mis críticos, ni sabe, no se llama el 30.
Comunícame con esta mujer, Katia Morales, para que les diga cómo.
Muy ¿qué bien. Nos vas a recomendar?
Bueno, yo les voy a recomendar justamente la fuente de la que les estuve platicando al principio, y es una página que se llama Visual Capitalist, visualcapitalist.com. Y lo que hacen estos compas está bien interesante porque toman pues datos que están ahí circulando en internet, realmente todos los datos son públicos, y lo que ellos hacen es traducirlo en algo que sea como una infografía, una gráfica, un texto que te diga de qué va ese número y en qué se traduce y en qué se convierte y cómo podemos entender esta información. Y entonces me encanta, porque a mí me encanta que se hagan traducibles justamente datos, que luego, ¿no?, datos sueltos no te sirven para nada, pero cuando los pones en contexto. ¿Cómo?
Para la comunicación gráfica compleja. Totalmente. Esta es una buena de la comunicación gráfica clara.
Es un súper ejemplo. Y pueden encontrar cosas de distintos ámbitos, como tienen mercados internacionales, tecnología, mercado de dinero, salud, energía, minas, energía verde, política, en fin, ¿no? Tienen de muchas distintas cosas. Y puedes encontrar ahí las infografías, los textos, las explicaciones, las gráficas, números, y te lo explican muy bueno. Si quieren datos, por ejemplo, ahora del COVID, ¿no?, de cómo se están moviendo los mercados, de cuáles van a salir mejor después de esta movilidad, de cuáles no la van a pasar tan bien, en fin, ¿no?, de cuáles se han contagiado más, de cómo han avanzado las curvas en todas las comparativas mundiales. Todo eso lo pueden ver ahí. Es una gran cosa. Visual Capitalist. Visualcapitalist.com. Esa es mi recomendación de hoy.
Las redes del programa son DramaramaMX en Facebook, Twitter e Instagram. Y el correo del programa es DramaramaMX@gmail.com. Me despido yo primero, Denise, para presentar mis redes y después. Mi nombre es Mauricio Montesinos. Ya no sé qué estoy diciendo. Montesinos. Mauricio Montesinos. Entre el Vas Yo y el Montesinos.
Ya no Vas Yo.
Pero escuchen el 3X. Ah, ¿verdad, Katia?
Hashtag Vas Yo. Katia dice: después de Velvetina lo perdimos, le llegó la menopausia. Un poco sí, pero luego
los. ¿Cuál la menopausia puso Katia?
Pero los ¿sabes?
No, es que. Es que tuvo una vida familiar y ahí y sí ya cambió la creación.
Pero los discos de duetos también estuvieron chingones, ¿eh?
Pero ya es así el refrito, ¿eh? Qué bonito le salen, pero el refrito.
Le sale bonito.
Pez de Oro MX en Facebook, Twitter y Letterboxd. Y estoy en Instagram como el Pez de Oro MX. Venga, Denise.
Búsquenme en BienserMX, en Facebook, Contexto Didáctico también, ahí pueden encontrar las cosas que ando haciendo profesionales, en Instagram como @DenisMatienzo, en Twitter como @LaMatienzo, y Ángel Raya nos dice, chicos, me gustó mucho el programa de hoy, qué bueno, ¿Te gustó porque tiene mucha producción o te gustó porque te cae bien?
Por nuestros bonitos pensamientos que le llaman. Oiga, nada más para cerrar, recuerden ir a las redes de Sweet Nicey, Facebook y en Instagram para que pidan su promoción, digan lo vi en Dramarama y ya estas personas muy buenas les explicarán que sí.
Súper. Gracias, César Widobro, Kim Ponce, nuestros señores de los cielos que nos ayudan nuevamente con la producción.
¡Pero los queremos!
¡Bye!
Esto ha sido Dramarama con Denise Matienzo y Mauricio Montesinos. Te esperamos la próxima semana porque siempre hay drama.